Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. El diluvio que viene. En mi escuela había un concurso anual de donativos de periódico en los que cada salón de clases competía contra los otros salones del mismo grado por juntar la mayor cantidad de metros de periódico. Durante una semana entera, los niños llegábamos al colegio con nuestra mochila, nuestra lonchera y con unos bultos de periódico atado para sumar al conteo que se publicaba en toda la escuela y que todos seguíamos diariamente con ansia de viejo jubilado que consulta compulsivamente los resultados de la lotería. Mi salón nunca consiguió ganar. Y eso se debió a que los 6 años de primaria se repitió la misma historia. Durante toda la semana encabezábamos la lista, con una ventaja relativamente cómoda sobre los otros rivales, especialmente el salón de Geraldina González de la Vega. Entonces, justo 15 minutos antes de la 1 de la tarde del viernes, momento en que expiraba el concurso, y cuando ya cantábamos victoria como espectadores de hipódromo cardíaco, arribaba a la escuela un camión repleto de periódico, directo de las bodegas del Novedades, donde supongo que su papá trabajaba, a nombre de los hermanos de la Vega. Así, justo en el último palmo de pista, aquella magnanimidad del papá de Geraldina hacía trizas el esfuerzo de hormigas heroicas que cada uno de los compañeros del salón hacíamos, colectando el periódico, uno a uno, todo a lo largo del año anterior, con la ilusión de ganar el concurso. Terrible dolor, frustración iracunda, desilusión catastrófica. Rencor palpitante bien justificado, sobre todo si se considera que la escena del tráiler Salvador se repitió con puntualidad ritual durante los 6 años que duró la escuela primaria. Rencor que, por otro lado, no nos siguió hasta el bachillerato, pues para bien o para mal, la adolescencia trajo consigo una estela de olvido en la que se diluyó el entusiasmo con el que de niños solíamos acometer los concursos escolares y los juegos infantiles. Además, Geraldina y yo nunca tuvimos mucho que ver, pues aunque éramos compañeros de generación, igual que en la primaria estuvimos siempre en salones separados y cada uno vivió experiencias distintas en universos paralelos. Ella, en el protagonismo luminoso de las porristas escolares, yo, en el anonimato del binomio cuadrado perfecto. Así, hasta 6to de preparatoria, cuando nuestros caminos azarosamente coincidieron. En aquel año de graduación, los compañeros de la generación montamos El diluvio que viene en el teatro escolar, un simpático musical que cuenta la historia del cura Silvestre, una reedición del Noé bíblico que es contactado con Dios, quien le informa que ha decidido volver a inundar la tierra y que lo ha elegido a él para convencer al pueblo incrédulo para construir una nueva arca y refundar la civilización. En el proceso de cumplir la misión que Dios le ha asignado, Silvestre termina defraudando la expectativa que Dios ha puesto en él, pues cede al amor de Clementina, una feligresa de emociones intensas, que suele confesarle compulsivamente un rosario de pecados inexistentes para ver si consigue despertar la reciprocidad hormonal del padrecito. El affair acompaña toda la trama hasta la escena del beso apasionado entre los protagonistas, que es, sin duda, la bisagra de la trama, pues con ese beso se inaugura el nuevo orden sobre la tierra. Lo relevante del relato es que en aquella puesta en escena, Geraldina tenía el papel de Clementina y yo tenía el de Silvestre. Y para mí, que a los 18 aún no había besado a nadie, la escena del beso constituía un hito. A propósito, el furor se apoderó de mi hermano Luis Ernesto, que a pesar de ser 5 años menor que yo, se había adjudicado el papel de mi asesor en materia de amores y asuntos relacionados. En la proximidad del estreno de la obra, Ernesto sometió a debate familiar la propuesta de que yo debía dejar a un lado la técnica de impostación teatral que había sido prescrita por el director para la escena del beso y me lanzara sin prejuicios a morder el labio de la hermosa protagonista. Las opiniones se dividieron de forma previsible según un criterio de género. Las mujeres, a favor del profesionalismo teatral inhibitorio. Los hombres, a favor del riesgo venturoso de los fluidos. Me quedé varios días dándole vueltas al asunto. La noche del estreno, llegué al camerino sin haberme decidido. A los nervios de la representación se sumaban los nervios del beso. La tercera llamada me tomó todavía ensayando las líneas de mi parlamento, que llegaban a mi mente distorsionadas por consignas en voz de mi hermano. ¡Venga! ¡Un buen beso! ¡Vamos, matador! ¡Que no falte la lengua! ¡Orejas y rabo para mi hermano! Pero en cuanto se alzó el telón, me concentré totalmente en la representación. Y así transcurrió la obra hasta la escena climática en la que Geraldina y yo estuvimos frente a frente. Solos, rodeados por el perfume de la adrenalina de nobles actores, en la intimidad de la luz cenital del escenario. Yo, envuelto en la sotana de cura de mi personaje. Ella, muy linda y envuelta en un velo de ignorancia acerca del dilema que me cruzaba la cabeza y las tripas. Y en ese momento, mientras la distancia entre nosotros se acortaba en proporción inversa al inmenso silencio del público expectante, arribó a mí la decisión final. Opté por respetar el canon teatral e impostar el beso. Pues habiendo revestido mi primer beso real de una idealización digna de quinceañera de escuela de monjas, me dije a mí mismo que un beso robado a Geraldina no valdría ni una cuarta parte del beso que yo tenía reservado para una mujer que estaba secretamente en mi corazón soñador y observaba aquella escena desde algún sitio oscuro del teatro. Pero la verdad es que en el fondo me faltaron las agallas del carpe diem que quien está a 15 minutos de terminar el bachillerato debería tener por definición. Y así me lancé a simular el beso aquel, con los ojos cerrados y resignado a no traspasar la frontera milimétrica que el ademán de ilusionista ponía entre mi boca y la boca perfecta de Geraldina. Un segundo, dos segundos. Y estaba yo a punto de separarme y continuar con el guión, cuando sentí el roce de los labios de Geraldina, que tomó la inesperada iniciativa de recorrer aquella distancia invisible. Y ese roce imperceptible fue creciendo lentamente en calor y humedad hasta convertirse en un beso delicado, dulce, delicioso. 5 segundos, 6 segundos, abrí los ojos. Y ahí estaba ella, llena de un arrojo cómplice, con un gesto juguetón en la mirada. Nos separamos del momento mágico que acabábamos de vivir. Y entonces, espontáneamente, la tribuna colmada de bachilleres adolescentes empezó a silbar, a aplaudir y corear la maniobra como si se tratara de una corrida de toros. Con tal estruendo que no hubiera sido descabellado pensar que todos estaban al tanto de la consigna que mi hermano me había impuesto. Esa noche, al término de la representación, en el hall del Teatro San Jerónimo estaban formados esperándome el director de teatro y la directora de la escuela para felicitarme por mi convincente actuación. Estaba también en fila mi familia y varios alumnos del colegio para darme un abrazo. Y detrás de ellos aparecieron, como sin quererlo, los papás de Geraldina. Él se aproximó a mí bromeando y riendo, junto con otra pareja de padres de familia y amigos. Vociferaba airadamente sobre la escena del beso. Sin terminar de asimilar lo que había ocurrido, un poco nervioso y como si estuviera un poco borracho, reí junto con él. Se acercó para abrazarme. Con el vigor de quien a sus 18 años la vida acaba de servirle una revancha en bandeja de plata, le di un abrazo fuerte, de esos que desorbitan un poco los ojos y de vez en cuando hacen daño al esqueleto. Me despedí para dirigirme hacia donde estaban esperándome mi hermano y mis amigos, eternos compañeros del salón de clases que, mientras me palmeaban la espalda y hacían alusión al beso como si se tratara de un trofeo, completaban a mi lado, sin sospecharlo, un momento de reivindicación. Pues en el fondo de mi corazón, ese beso valía tanto o más que los 6 concursos de periódico que perdimos en la primaria, en la época de infancia aquella, en que para mí ese concurso bien valía la ilusión cotidiana de guardar un periódico cada día, todos los días, durante un año entero.